Pero, ¿qué pasa cuando crecen también, Alejandra? Si una persona pertenece a la comunidad LGBTQ, hemos escuchado también los casos de discriminación en aspectos cotidianos, como no poder, no sé, rentar un apartamento en un lugar que quiere, o no recibir cierto empleo, o algo más básico aún, no poder recibir atención médica, ¿no? Derechos humanos básicos, Alejandra, que también podrían ir aumentando e ir creciendo en el sentido negativo de no poder recibir este tipo de orientación y educación sexual.
Y Chelis, cosas de la vida cotidiana, como lo mencionas, y discriminación en el trabajo, etcétera. Imagínate que eres una mujer transgénero, entras a un baño y otras mujeres te piden que te salgas. Eres un hombre transgénero y entras a un baño y alguien te golpea porque estás en el baño. O sea, tú nada más fuiste a lavarte las manos al baño, ¿no? Y acabas violentado porque alguien no entiende, no conoce qué significa el ser transgénero. Estamos viendo también proyectos de ley en varios estados en contra de la juventud para que puedan, para más bien que no puedan, participar en deportes, ¿no? En ligas de béisbol, en ligas de natación, etcétera. Entonces, que a una niña transgénero de 12 añitos, quien todavía está sin saber bien, ¿no? Quién es, cómo es, qué quiere ser en este mundo, etcétera, y le digas, no puedes competir en natación este fin de semana porque eres transgénero. Que se meta la política con tus hijos de esa forma, cuando tu hijo todavía no acaba de identificar bien, ¿no? De qué se trata la vida, etcétera. Y también creo que es muy importante, o sea, el que entendamos que estas son, o sea, problemáticas que la gente de la comunidad LGBTQ enfrenta todos los días, ¿no? Vas al médico, te van a comenzar a hacer preguntas. Vas tal vez ahorita por tu vacuna contra el COVID-19, te van a preguntar, ¿no? Porque tienes que a veces que llenar el formulario, ¿no? Nombre, dirección, si eres hombre, si eres mujer, etcétera. Y el formulario no incluye la opción, ¿no? De poner transgénero, de poner cualquier otra identidad de género. Es una cosa de todos los días. No tengo las cifras aquí a la mano, pero no es ningún secreto y hay estudio tras estudio sobre esto. La comunidad LGBTQ en particular, y por supuesto, más aún cuando eres latino, cuando eres negro, es la comunidad que tiene los índices más altos de suicidio, porque estás viviendo con esto todos los días y enfrentando esa discriminación todos los días, simplemente por ser diferente a lo que la mayoría está acostumbrada, ¿no? Entonces sí es muy preocupante, nuevamente, que los políticos se estén metiendo con la identidad de la gente, con la sexualidad de la gente y con los adolescentes y los niños, incomprensible.
Seguiremos sobre este tema, Alejandra. Vamos a una pausa y regresamos.
La suerte es un obsequio del cielo, la sonrisa del destino, estar en el sitio preciso.
La suerte es como un duende travieso que te concede un deseo, un buen día de improviso.
La suerte a veces llega despacio, pero he sido afortunado y hoy le quiero agradecer a Dios por el amor, a ti por tu amistad y a la suerte que me regaló mil motivos para cantar. La suerte a veces llega despacio.
Continuamos aquí en nuestra edición de Línea Abierta, en donde estamos, bueno, hablábamos sobre el aborto hace un momento y estamos en estos minutos hablando sobre la importancia de recibir la educación sexual y tener acceso a los servicios de salud para los jóvenes, y hablando muy en especial sobre esta presentación que tuvieron algunos representantes demócratas de la Ley de Educación Real y Acceso para Jóvenes Saludables. Cuando se habla de este asunto de educación sexual, Alejandra, también entran asuntos importantes como es ¿A qué edad o en qué grado escolar se debe o no permitir que el niño o la niña empiece a recibir este tipo de información? ¿Y hasta dónde realmente los papás, las mamás, tienen este derecho a autorizar que su hijo reciba este tipo de educación? Tú empezabas, me mencionabas hace un momento, pues en las familias difícilmente, yo me pongo, ¿no? En las familias como la mía, difícilmente nos hablaban de educación sexual, ¿no? Entonces, estoy tratando de pensar en la gente de nuestra comunidad que quizás tienen ese mismo tabú de mejor prefiero que a mi hija o a mi hijo no le hablen de esto hasta que cumpla cierta edad o pase a cierto grado escolar. ¿Cuál es la posición de Planned Parenthood? ¿Qué piensa al respecto sobre este tipo de decisiones?
Nuestra posición es sencilla porque realmente somos los adultos los que nos complicamos la cosa. Por supuesto que una educación sexual tiene que ir de acuerdo a la edad del niño, de la niña, ¿no? De lo que entienden. Y cualquier padre de familia que nos esté escuchando, yo sé que me va a dar la razón. A veces el niño viene, ¿no? El niño chiquito de 5 años viene y te dice, mamá, ¿de dónde vienen los bebés? Y la mamá, híjoles, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le digo que el sexo, que la pareja, que el pene, que la vagina, ¿no? Porque tiene 5 años, ¿cómo le voy a explicar todo eso? Por supuesto que no le van a explicar todo eso al niño de 5 años, ¿no? Pero el niño de 5 años solamente quiere que le digas, viene de la panza de mami. Ah, ok. Y el niño ya feliz, ¿no? Porque ya le diste la respuesta. Entonces, todo padre sabe que porque un niño te haga una pregunta o necesite información, no es que le tengas que dar una cátedra académica, ¿no? Con todos los detalles y de media hora sobre el tema. Le vas dando la información que va necesitando y que va satisfaciendo sus preguntas. De la misma forma, y por supuesto, ¿no? Los expertos en temas de salud sexual, saben eso, ¿no? Así como nuevamente al niño chiquito le enseñas 2 por 2 son 4 y dejamos el álgebra y la geometría, ¿no? Para la preparatoria, pues lo mismo, ¿no? La salud sexual y reproductiva se enseña de la misma forma. Ahora, por supuesto, sí, al fin y al cabo, el padre y madre son quienes deben de tener la última, ahora sí que la última decisión sobre si quieren que su hijo tenga información o no, pero pues nuevamente invitamos a todo padre de familia. ¿Quieres que tu hijo sepa matemáticas? ¿Quieres que tu hijo sepa historia? ¿Quieres que tu hijo sepa biología? ¿Sí o no? Yo jamás, como madre, diría, no quiero que tenga información. Al contrario, quiero que mi hijo tenga la mayor información posible sobre la mayor cantidad de temas posibles, porque solamente con información podemos tomar las mejores decisiones, sea de matemáticas o sea de salud sexual.
Así es, Alejandra. Ahora, pero hay un punto aquí importante. Okay, los padres y las madres deciden si sus hijos pueden o no recibir este tipo de educación y como dices, no les vas a hablar cuando son más chiquitos, pero son no pocos los casos cuando escuchamos de niños y niñas menores de 5 años, de no sé, 4 o 3, que son víctimas de abuso sexual, de agresión y que muchas veces proviene de la misma familia, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer también para evitar esto? ¿Cómo hacerle entender a un niño menor, digamos, que hay cosas que no están bien, ¿no? Que esto es parte también de esa educación, de esa orientación sexual, de lo que está bien y no está bien en casos específicos de abusos a los menores?
Importantísimo tema porque ahí está la respuesta. Cuando a tu hijo no le das la información, entonces tampoco sabe cómo hablar del tema. ¿Cómo va a venir tu hijo si está sufriendo, ¿no?, de algún caso de abuso? ¿Cómo va a venir a decirte que, yo qué sé, el maestro le tocó el pene si ni siquiera sabe la palabra pene, ¿no? Si cada vez que se toca o cada vez que va al baño tú le dices, no te toques ahí, no, eso no se hace, eso guárdalo, ¿no? Eso no, precisamente le vamos desafortunadamente, ¿no? Al nosotros mismos tener pena y nosotros mismos no tener las palabras adecuadas, le vamos enseñando pena a nuestros hijos, y le vamos enseñando que de esas cosas no se hablan. Entonces, no van a venir a hablar con uno cuando el tema es positivo, ¿no? Y simplemente es una pregunta de dónde vienen los bebés, pero entonces tampoco van a venir cuando el tema es negativo y cuando alguien les haga algo. Entonces, nuevamente es cosa de, si uno no tiene las herramientas, de buscarlas, de educarse, de poquito a poquito ir a hablar con los hijos y, por supuesto, al contrario, en vez de asustarnos o de no saber cómo manejar el que en la escuela les vayan a enseñar algo. Al contrario, aprovechemos esa oportunidad, hablemos con los maestros, hablemos con los educadores y que nos digan, o sea, y averigüemos bien, ¿no?, qué es lo que le van a enseñar a mi hijo. Porque solamente así mi hijo va a tener esas herramientas y uno mismo como padre también las puede tener.
La conversación abierta, pero bien informada. ¿Cómo crees que le va a ir a este proyecto de ley de educación real y acceso para jóvenes saludables en el Congreso, en medio de lo que tú mencionabas hace un momento, Alejandra, de legislaciones antitrans en algunos estados dirigidos a jóvenes, en donde están hasta prohibiendo esto, ¿no?, de que los atletas que son transgénero no puedan participar, ¿no?
Pues sí, ahora sí que, vaya, sí, siempre estamos, nos mantenemos positivos, ¿no?, de que todo derecho y la justicia social siempre se va a lograr, pero efectivamente la lucha pues sí es cuesta arriba en muchos de estos casos. Este proyecto en particular para educación y acceso real para toda la juventud, pues fue propuesto por legisladores de California, de Carolina del Norte, de Nueva Jersey, por ejemplo. Y entonces sí fue un proyecto de ley en conjunto de varios estados, pero todos demócratas. Hasta la fecha no se sabe de ningún republicano que esté a favor de. Y desafortunadamente, como lo venimos comentando, ¿no?, desde el comienzo, los políticos se ponen a jugar a la política en vez de ver realmente por, ahora sí que lo que es mejor, ¿no?, para sus constituyentes, independientemente de que sean republicanos o de que sean demócratas, ¿no? Pero yo creo que precisamente ha llegado el momento de que dejemos de tenerle miedo a las cosas, informémonos, porque solamente con información es como se puede decidir si quieres o no quieres algo para ti, para tu hijo, para tu comunidad, etcétera. Pero quitémosle de las manos a los políticos todas estas decisiones, y uno mismo. Y digo, sabemos, cada vez que hay elecciones lo decimos, pero cuando no hay elecciones también es momento. Uno puede, a través del internet, mandarle una carta a su legislador local o federal. Uno puede hablar por teléfono a sus oficinas y pedir más información, preguntar cuál es su posición ante un proyecto de ley que se esté discutiendo, y también dar a conocer la opinión de uno y cómo quiere uno que ellos voten en estas leyes. Así es que invitamos a la gente a que lo hagan, ¿no? O sea, hagamos ahora sí que uso completo de nuestro derecho y nuestra voz y voto, porque lo tenemos todo mundo, independientemente del estatus migratorio, por cierto, porque mientras eres residente de este país y vives en este país, te afectan las leyes de este país.
Totalmente. Alejandra Soto es directora de Medios Latinos y Comunicaciones de Planned Parenthood. Déjame tomar una llamada, Alejandra. Javier nos está hablando de Fresno. Adelante, Javier. Gracias por llamar.
Sí, gracias. Buenas tardes. Es un tema muy interesante. Yo pues tengo una opinión. Así como los funcionarios se ponen a prohibir y hablar del aborto, pues hay muchos niños en la calle, no muchos en este país, pero sí muchos en otros países, y nadie hace caso de ellos. Y debería de exigírsele también a los funcionarios, okay, quieren prohibir el aborto, y si hay un solo ciudadano homeless en la calle, deberían de ellos también ponerles un juicio y meterlos a la cárcel también por tener personas en la calle, que para mí sería lo mismo que están hablando ellos del aborto.
Muchas gracias, Javier, por el comentario. Alejandra, ¿algo que quieras decirle a Javier? Gracias, Javier.
Y también gracias al señor Javier por hablar. Yo creo que nuevamente, ¿no? O sea, hay problemáticas que realmente la gente estamos enfrentando. Nuevamente estamos en pandemia, personas, por supuesto, personas sin hogar, personas que sufren de abuso, de maltrato, víctimas de violencia doméstica, por ejemplo. ¿Dónde están los fondos para enfrentar todo eso, y que la gente tenga techo, comida, trabajo, salud? Y ya después de que cubran todas esas necesidades, entonces pongámonos a ver cosas que tengan que ver con el aborto, ¿no? Para mí los legisladores nuevamente juegan a la política, y no se enfocan en lo que la gente necesita en este momento para ver por su bienestar y el bienestar de sus familias.
Bien, que pueden ser asuntos más urgentes. Alejandra, yo sé que en la página de ustedes también reciben muchas preguntas, comentarios de padres y madres también que quieren saber más y te recibir este tipo de orientación también. Hace un momento nos referíamos a eso, ¿no? Que la orientación va a los padres, a las madres, a los educadores y por supuesto también a los legisladores. ¿Cuáles son esas preguntas más frecuentes que ustedes reciben y que quisieras compartir con nuestros oyentes hoy, Alejandra?
Pues, Chelis, curiosamente, en estos días acabamos de publicar en YouTube, en el canal de Planned Parenthood de YouTube, 7 videos en inglés y en español, porque todo lo tratamos de hacer bilingüe en Planned Parenthood, que precisamente son las 7 preguntas más frecuentes de cualquier persona que se mete al internet y que mete una pregunta por ahí. Y lo que es muy interesante es, y lo hemos estado hablando, ¿no? Porque muchos de estos temas los hacemos más complicados de lo que realmente tienen que ser. Por ejemplo, una de las preguntas es, ¿en qué día de mi periodo puedo empezar a tomar la pastilla, la píldora anticonceptiva, por ejemplo? ¿O cuánto tiempo tarda en producirse un embarazo después de tener relaciones sexuales? Estas son preguntas que nos llegan de la juventud y de los adultos, ¿no? Entonces, regresando al tema, ¿no? De que podemos tener 20, 30, 40 años y no todos sabemos muy bien cómo funciona la cosa, ¿no? En cuanto al sexo y la salud sexual y reproductiva. Pero también tenemos preguntas un poquito ya más, que para algunos oyentes pueden ser tal vez un poquito más gráficas. La pregunta número 7, a mí, te lo confieso, me hace reír un poquito, por supuesto, porque sí. La pregunta es, ¿cuántos huecos tiene el cuerpo de la mujer ahí abajo y para qué sirven? Sí. Y honestamente, cuando yo vi que son las preguntas, hasta yo misma me quedé pensando, ¿y si es cierto cuántos y cómo son y cómo funciona la cosa, no? Sí. Pero nuevamente, toda esta información intentamos darla de una forma clara, de una forma precisa, que esté basada en la ciencia y de una forma que sea accesible, ¿no? Para que no nos dé pena, para que podamos hablar del tema con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia. Nuevamente, solamente con información es como podemos mantenernos saludables y mantener saludables a nuestras familias.
Efectivamente. Pues, Alejandra, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros por esta plática. Alejandra Soto es la directora de Medios Latinos y Comunicaciones de la Federación Estadounidense de Planificación de la Familia. Muchas gracias, Alejandra, por habernos acompañado. ¿Algo más que quieras agregar para despedirte?
Gracias a ustedes, a la orden, si les puedo dejar algo, es independientemente de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en estos temas, lo importante es informarnos. Solamente con información podemos tomar la mejor decisión.
Es nuestro derecho estar informadas e informados. Muchas gracias, Alejandra, que tengas buen día.
Gracias.